Vamos a retomar nuestra serie de Juan en el día de hoy, luego de meses que no habíamos podido, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos al capítulo 9 de Juan. Hoy vamos a terminar el capítulo 9 de Juan, si Dios así lo permite. Y vamos a leer en el capítulo 9 de Juan, de los versos 35 al 41. Juan, capítulo 9, de los versos 35 al 41. Amén. Dice así la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuera ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Señor, damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor amado, que como siempre lo haces, ilumines y abras nuestros corazones y nos des entendimiento para comprender la misma, Señor. Que tu palabra entre en nuestros corazones, Señor, y que podamos hacer lo que ella dice, Señor amado. Que cuando nosotros entendamos tu palabra, esto nos ayude a ser mejores creyentes, mejores cristianos. Y si hay alguno, Señor, que no te ha conocido todavía, Señor, que tu palabra sea la que haga el efecto con esa vida para que pueda venir a tus caminos, Señor amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gloria, honra y poder a ti, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar. Como dije ahorita, ¿verdad? Estamos aquí en el capítulo 9 de Juan, retomando nuestra serie de Juan. Y hace ya varias semanas que estamos en el capítulo 9. Esto se ha extendido un poquito más porque pues estuve enfermo y no estuve con ustedes. El capítulo 9 hemos estado aquí ya varios meses. Así que la última vez que hablamos sobre el capítulo 9, posiblemente algunos no se recuerdan. Y a modo de resumen, me gustaría dar un pequeño resumen, por valga la redundancia, de lo que hemos hablado este capítulo 9. Este capítulo 9 trata completamente de la sanidad de este hombre que había sido ciego desde nacimiento. Jesús sana a un hombre que es ciego de nacimiento. Y cuando él realiza este milagro de sanar la ceguera de este hombre, mucha gente que conocía a este ciego de mucho tiempo se preguntaban si realmente este hombre era el ciego que se paraba a las puertas del templo a pedir dinero. Y entonces, como algunos no creían, comienza una investigación sobre si realmente este era el hombre que se paraba en el templo a pedir dinero. Jesús sana a este hombre, le dice: Vete y lávate en el estanque de Siloé. El hombre va, se lava en el estanque, pero ya Jesús no está. Así que en el principio de esta historia vemos a Jesucristo cuando sana a este hombre. Luego, en el medio, Jesucristo no está en nada de lo que está sucediendo. El medio de esta historia trata de el juicio que le celebran a este hombre, por decirlo de alguna manera, de si realmente él había sido sanado y cómo había sido sanado. Así que Jesús lo sana, se va. Y en el medio le preguntan varias veces a este hombre cómo había sido sanado y quién lo había sanado. Le preguntaron los vecinos, le preguntaron los fariseos también, y como dije ahorita, lo llevan a una especie de juicio para investigar toda la sanidad, todo lo que tenía que ver con lo que le había sucedido a este hombre. El problema grande que había en esta sanidad es que Jesucristo lo había sanado en un día sábado, en el día de reposo. Y según los fariseos, no se podía realizar ninguna sanidad en ese día. Así que por esa razón, los fariseos investigan lo que Jesucristo hizo en ese día. Eso es todo el problema. Claro, eso es una mala interpretación de la escritura. En ningún lado en la palabra del Señor dice que ningún hombre podía ser sanado en sábado. Los fariseos habían incluido sus propias reglas dentro de la ley. Y dentro de esas reglas que ellos habían puesto, estaba que el hombre, si usted sanaba a alguien, usted estaba trabajando en el día sábado. Así que por esa razón comienza esta investigación de este hombre y a preguntarle, y se lo preguntan varias veces, tantas veces le preguntan que dé su versión de la sanidad, que él se cansa al final. Llamaron a sus padres, entrevistaron a sus padres, le preguntan a sus padres si él había sido ciego. Los padres contestan que sí. ¿Cómo fue que recobró la vista? Y los padres no se atrevieron a contestar esa pregunta porque había una regla en aquel tiempo que si alguien decía que era seguidor de Jesús, iba a ser expulsado de la sinagoga. Así que los padres lo que le dicen a los fariseos es, mira, pues pregúntenle a él, él es grande, él les puede decir cómo fue el sanado. Así que vuelven y llaman a ese hombre que había sido ciego y vuelven y le preguntan. Y él contesta en tono de burla que ustedes quieren ser discípulos de Jesús también y por eso es que me están preguntando tanto. Y los fariseos le contestan a este hombre que ellos eran discípulos de Moisés, no de Jesús, porque Jesús era un hombre pecador. La respuesta del ciego fue una respuesta inteligentísima, porque el ciego le dice, si fuera pecador, él no puede hacer las cosas que él está haciendo. Y empieza su argumento, si Dios no estuviera con Jesús, ¿cómo ustedes pueden explicar que le haya dado vista a alguien que ha sido ciego de nacimiento? Dios no escucha a los pecadores, pero Dios escuchó a Jesús. Eso significa que Jesús no es pecador. Y la respuesta de los fariseos se ve en el capítulo 9, en el verso 34. La respuesta de los fariseos dice, respondieron y le dijeron a este hombre, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Así que expulsaron a este hombre del templo, de la sinagoga. Y ahí es donde comienza nuestra historia en el día de hoy. Le acabo de dar un resumen, ¿verdad? Y vamos a los últimos versos del capítulo 9 de Juan. Y en este relato del día de hoy vamos a ver solamente dos puntos. Primero es el encuentro o el reencuentro de Jesús con el que había sido ciego. Y el segundo es el enfrentamiento de Jesús con los fariseos. El encuentro o el reencuentro de Jesús con el que había sido ciego y el enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Comencemos con el primer punto, que es el reencuentro nuevamente de Jesús con el que había sido ciego. Todo este juicio fue celebrado, Jesús no estaba en todo esto. Pero mire, ¿cómo es el reencuentro de Jesús con el que había sido ciego? Versos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que yo crea en él? Y le dijo, pues, le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y lo primero que podemos ver en estos versos es que, una vez más, Jesucristo es el que toma la iniciativa de buscar a este hombre. Recuerden que este hombre recobró la vista, pero nunca había visto a Jesús. Él fue al estanque, se lavó y cuando él se lavó, recobró la vista, pero nunca vio a Jesús. Cuando él habló con Jesús, él estaba ciego, así que él no sabe quién es Jesús. Él no podía buscar a Jesús porque no lo conocía. Así que Jesús no solamente se preocupó por sanar a este hombre su ceguera física, sino que Jesús también bregó, por decirlo de alguna manera, trabajó con la ceguera espiritual de este hombre. Dice un comentarista, bienaventurado, dice, qué bienaventurado, tras perder la sinagoga, encuentra el cielo. Tras perder la sinagoga, encuentra el cielo. Los judíos lo expulsaron del templo y el Señor del templo lo encontró. Así que Jesucristo toma la iniciativa de buscar a este hombre que había sanado su ceguera física para preocuparse por su alma también. Y le hace una pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Otra versión de la Biblia dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Jesús se está presentando ante este hombre como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. La respuesta del hombre se ve en el verso 36, Juan 9:36. Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Quién es Señor para que yo crea en él? Y la pregunta de este hombre se parece mucho a la que hizo Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco. Y él iba a arrestar a Cristiano. Y dice la Biblia que se le apareció un resplandor del cielo y él cayó en el suelo y él hizo una pregunta. En Hechos 9:5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Se parece mucho la pregunta de Saulo a la pregunta de este hombre. Oh, se parece también a la pregunta del carcelero de Filipo, cuando se iba a quitar la vida, y ellos se dan cuenta de eso, los discípulos, y él hace una pregunta, ellos le dicen, no, no te quites la vida, y él sacándolo les dice, en Hechos capítulo 16, verso 30, ¿qué debo hacer, señores, para yo ser salvo? La pregunta que hace este hombre que era ciego, es la pregunta de un alma necesitada. ¿Quién es, Señor? Él no lo conoce. Y Jesús le responde en el verso 37, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Le has visto y el que habla contigo, él es. Y escuche bien esto, solamente en dos ocasiones vemos a Jesús declarar su divinidad en una forma tan clara. Solamente en dos ocasiones. La primera es a la mujer samaritana cuando le dice, yo soy el Mesías. Claramente. La segunda es aquí con este hombre que había sido ciego. Y uno pensaría que para Jesús revelar su divinidad, lo debería de hacer ante alguien sumamente especial, importante, que sea reconocido. Podría uno pensar que Jesucristo, al hacer una declaración como esta de su divinidad, debería de ser ante líderes religiosos o algún gobernante reconocido o de alta posición. Pero las dos personas a las cuales Jesús les revela su divinidad con tanta claridad, están muy lejos de ser eso. Y eso nos recuerda lo que dice el Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y Mateo 11:25 dice Jesucristo también, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y una vez más podemos decir que Dios no ve las cosas como las vemos nosotros. La revelación más importante sobre sí mismo Jesús se la hizo a un mendigo y a una mujer samaritana de dudosa reputación. No se la hizo a nadie importante, a nadie reconocido, a nadie de una posición alta. Nosotros los humanos estamos buscando siempre congraciarnos con el que está arriba, con el que tiene posiciones, con los gobernantes, y los tratamos con diferente o de diferente manera, pero Jesucristo le hace aquí, le dice aquí, su divinidad se la revela a una samaritana y a un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Y podemos ver la reacción del hombre en el verso 38. En el verso 38, él le dijo, Señor, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y al igual que la mujer samaritana, este hombre creyó en Jesucristo. Y luego de creer, este hombre dice que adoró a Jesús. Y hay mucha gente que lee la Biblia y dice que Jesucristo nunca dijo que era Dios. Jesucristo nunca dice que era Dios, dicen algunos. Pero cuando alguien dice algo como eso, no está viendo realmente la profundidad de este verso bíblico. Este verso dice que este hombre adoró a Jesucristo. Y hay muchos ejemplos que la Biblia nos da donde gente se arrodilla ante un ángel y el ángel los reprende y dice, no, tú no me puedes adorar a mí. Y hay ejemplos en la Biblia también donde gente se arrodilla ante otro hombre y esos hombres dicen, no, tú no me puedes adorar a mí, tú tienes que adorar a Dios. Hechos 10, 25 y 26 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Este hombre estaba adorando a Pedro. Y mire la respuesta de Pedro. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo mismo también soy hombre. En Hechos, capítulo 14, del 11 al 15, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Así que esta gente ve que por medio de Pablo Dios lo usó para hacer un milagro y ellos decidieron ofrecerle sacrificio a Pablo. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y mire lo que dijeron y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que desde estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que ni Pablo ni Bernabé permitieron que fueran adorados. Y Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y por último, Apocalipsis 22, 8 y 9 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y está hablando de la revelación del Apocalipsis al final. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me había mostrado estas cosas. Y mire lo que dijo el ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así que hemos visto cuatro ocasiones donde hombres han sido corregidos de que el único que se debe adorar es a Dios. Pero cuando vemos el relato bíblico donde este hombre dice que cree en Jesucristo y se arrodilla frente a Jesucristo, él adora a Jesús. Y Jesucristo no le dice, no, a mí no me adores. Porque Jesucristo es Dios mismo. Y lo podemos ver en ese texto. El simple hecho de que él no corrija a este hombre realmente nos revela su divinidad. Él es Dios mismo. Dice un comentario, parece que esto fue algo más que un simple acto de respeto y reverencia hacia un hombre. Parece la adoración que se le da a alguien a quien se considera Dios mismo. Nuestro Señor la acepta y no pone ningún obstáculo. No podríamos imaginar a Pablo o a Pedro aceptando la adoración de alguien igual que ellos. Así que acabamos de ver, ¿verdad?, cómo fue el reencuentro de este hombre que había sido ciego una vez más con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora vamos a nuestro segundo punto, que es el enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Y está en los versos del 39 al 41, donde dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Así que Jesús ve a este hombre en un acto de adoración y expresa para qué él ha venido al mundo. Para los que no ven, vean. Como lo ha hecho con este hombre ciego, ¿verdad? Que no veía y ahora está viendo doblemente. Y luego dice, para los que ven, sean cegados. Y los que ven aquí se refiere a los que piensan que ven. Los que ven son los que piensan que ven. Y no es literalmente que él los va a cegar, aunque Dios pueda hacer lo que él quiera. Lo que Jesús está diciendo es que los que piensan que ven van a ser dejados de la misma manera porque están ciegos y no lo saben. Ellos piensan que ven, pero realmente están ciegos. Y a Jesús decirle esto, algunos fariseos que estaban en aquel lugar, a Jesucristo lo seguían la gente, ¿verdad? Pero los fariseos lo seguían con un propósito específico, estar pendiente a ver si decía algo para cogerlo y acusarlo. Así que los fariseos estaban siguiendo a Jesús, inclusive cuando él fue a encontrarse con este hombre ciego nuevamente. Pero cuando los fariseos escucharon esto, ellos se sintieron aludidos, ellos sintieron que estaba Jesucristo hablando de ellos. Entonces le preguntan a Jesús en el verso 40, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Y la pregunta no es una pregunta humilde. Los fariseos estaban convencidos de que lo menos que eran ellos eran ciegos. Ellos pensaban que estaban en un nivel superior que los demás. Pensaban ellos que por ser conocedores de la ley no había ninguna manera en que ellos fueran ciegos. Y al hacer esto, están totalmente errados. Ellos piensan que ven, pero realmente son ciegos totalmente. Y el capítulo 9 termina con la respuesta de Jesús en el verso 41, cuando él dice, Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Así que déjeme explicar o tratar de explicar este asunto de los que ven y los que no ven. Jesús utiliza la sanidad de este hombre ciego para darnos una enseñanza espiritual. Jesús está diciendo que hay gente ciega espiritualmente hablando. Él utiliza la ceguera de este hombre para darnos esa ilustración. Y a la misma vez dice que hay gente que piensa que no necesita recobrar la vista, porque ellos ven perfectamente bien, pero que realmente esos son los que están ciegos. Así que, ¿quiénes son los que no ven? ¿Quiénes son los realmente ciegos? Los que están conscientes de su pecado. Los que reconocen que necesitan salvación. Los que reconocen que Dios es santo y nosotros no somos santos. Esos son los ciegos. Y esos son los que Dios le puede dar vista. Ahora, ¿quiénes son los que ven? Los que ven son los que creen que ven. Los que piensan que no necesitan perdón. Los que piensan que sus propias obras son merecedoras de la salvación. Todo aquel que piensa de esa manera, ese realmente está ciego. Y hoy en día existen de los dos. Existen los que piensan que son los que ven y están ciegos. Y existen los que son ciegos y realmente necesitan de Dios. Vienen a él en arrepentimiento y recobran la vista. Esto me recuerda a un texto que hay en Apocalipsis 3, del 14 al 19, donde Dios le escribe a una de las iglesias, la iglesia de la Odisea, y le dice algo muy interesante que es parecido a lo que está sucediendo aquí. Y le escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico, míralo, el verso 17 es el que se parece mucho a esta historia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Él pensaba que veía y estaba ciego. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. El que dice que ve, está ciego. El que dice que es rico, está pobre. El que dice que no tiene necesidad, es un miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo estoy bien, dicen algunos. Hoy en día, yo no necesito de nada. Y si nosotros actuamos de esa manera, tú estás ciego y nunca vas a recobrar la vista. Si tú piensas que no tienes necesidad de nada, realmente estás ciego y no lo estás reconociendo. Si no reconoces tu pecado, nunca vas a ser perdonado. Hoy en día mucha gente piensa que no necesitan de Dios y viven sus vidas como si nada estuviera sucediendo. Y al hacer eso realmente nos estamos declarando ciegos y no vamos a recobrar la vista. Quisiera terminar mencionando dos cosas que tienen que ver con este capítulo 9 completo y esta historia de este ciego que fue sanado. Así que ya concluimos con el capítulo 9. Pero a modo de conclusión, en general esta historia podemos ver dos cosas muy interesantes en estos versos, en todo el capítulo 9. ¿Usted ha visto a estas personas que le busca 20 patas al gato? Y quiere buscar, cuando leen la escritura, quieren buscar explicación para absolutamente todo. Y si no la encuentran, es buscan y buscan y buscan. Bueno, Algunos dicen, ¿verdad? Me gustaría haber estado en los tiempos de Jesús y haber investigado alguna cosa que él ha hecho para ver realmente si lo que él hizo fue verdad o no. Bueno, en este capítulo 9 nosotros vemos una investigación en detalle sobre el milagro que hizo Jesús. Este capítulo 9 trata totalmente de una investigación que se hizo sobre este milagro que hizo Jesús. Y esta investigación no fue hecha por amigos de Jesús, fue hecha por los que lo estaban persiguiendo. Los que estaban en contra de Jesús, en el tiempo de Jesús, hicieron una investigación para ver ese milagro que Jesús había hecho. Al final de su investigación, y usted puede ver toda la investigación en el capítulo 9, al final de la investigación, lo único que pudieron hacer fue expulsar al que había sido ciego de la sinagoga. Ellos no pudieron desmentir el milagro que Jesucristo hizo. ¿No le parece eso increíble? Nosotros vivimos hoy en el 2020. Han pasado más de 2000 años desde que este evento sucedió. Pero en ese momento, cuando Jesús sana a este hombre, hubo una investigación hecha por sus propios enemigos. No pudieron desmentir el milagro de Jesús. Buscaron testigos, vecinos, familiares, no pudieron desmentir el milagro. Y eso, lo que nosotros podemos ver es que Jesucristo es quien dice ser en su palabra. Y podemos ver su gloria a través de la escritura. Lo segundo que podemos ver en esta historia, en el capítulo 9, sobre este hombre que fue sanado, es que va reconociendo a Jesucristo poco a poco hasta que lo conoce como Dios. Primero, él lo llamó hombre en el verso 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Hizo lodo, monté los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Así que la primera impresión de este hombre sobre Jesús es que él era un hombre. Luego, en el verso 17, va cambiando su opinión. Y en el verso 17 lo llama profeta. En el verso 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Así que primero él lo ve como un hombre. Después lo ve como un profeta, y al final, en el verso 38, lo ve como el Mesías anunciado y lo adoró. Verso 38 dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Así que podemos ver cómo este hombre va adquiriendo conocimiento. Mientras más va conociendo a Jesús, más se va convenciendo de que él es el Hijo de Dios. Y una de las cosas más maravillosas que pasan con Jesús es lo mismo, que mientras más le vamos como conociendo, podemos ver su grandeza más y más grande. Y de hecho, el problema con muchas relaciones con otras personas es que muchas veces, mientras más conocemos a una persona, más fallas le vamos encontrando a una persona. Mientras más usted ve a una persona, al principio usted se puede llevar una impresión grandísima. Cuando lo va conociendo, usted va empezando a ver algunos defectos. Y se da cuenta de que esa persona no es tan perfecta como usted pensaba o como ella se pintaba. Pero no sucede lo mismo con Jesucristo. Con Jesucristo sucede exactamente lo contrario. Mientras más le conocemos, más maravilloso nos parece. Y eso no solamente va a ser aquí. Cuando nosotros estemos en la eternidad, mientras más lo conozcamos allá, más grande nos va a parecer también. Termino con una pequeña ilustración. Dice que Napoleón estaba en una ocasión en una en compañía de algunos escépticos. de aquel tiempo, y ellos estaban hablando sobre Jesús. Y ellos decían que algunos le consideraban un gran hombre y nada más. Y Napoleón dijo: caballeros, yo conozco los hombres y Jesucristo es más que un hombre. Jesucristo es más que un hombre. Hermanos, que Dios nos ayude a cada día conocer más y más a Jesucristo y a venir a Él reconociendo que estamos ciegos y que Él es el único que puede darnos vida. Que esta historia nos haga ver a Jesucristo con más majestad de la que lo hemos visto hasta ahora. Y que podamos creer que en un momento nosotros estuvimos ciegos y Él nos dio vista. Y que podamos creer que si tú no has venido a Él, tú estás ciego y necesitas recobrar la vista. Que Dios nos ayude a entender su palabra y a reconocer a nuestro Señor. Oramos a Dios. Señor, gracias te damos en esta preciosa tarde por tu palabra, Señor.